hay varios hombres en prisión que han sido calificados como el hombre más temido de las cárceles de EEUU. Quizá le sorprenda saber que 10 de los 25 presos más temidos de Estados Unidos se encuentran actualmente en centros penitenciarios federales. Estos individuos se han ganado su reputación por sus crímenes y acciones. Desde conocidos líderes de bandas hasta asesinos despiadados, cada uno de ellos tiene una historia escalofriante que contar. Y hoy vamos a echar un vistazo a algunas de las razones por las que estos presos son tan temidos. Richard Lee McNair. Te presentamos a Richard Lee McNair, un hombre con un don especial para poner en aprietos a las autoridades. Pero no se deje engañar por su habilidad para esquivar el brazo largo de la ley. No es un delincuente corriente. La historia de McNair no se limita a asesinatos, intentos de asesinato y robos con allanamiento de morada, aunque se ganó 2 cadenas perpetuas por esos delitos. No, lo que realmente convierte a McNair en un auténtico delincuente y le ha valido el ingreso en la tristemente célebre prisión de máxima seguridad ADX es su talento, similar al de Houdini para escapar de las garras del confinamiento. Nacido el 19 de diciembre de 1958, McNair se hizo rápidamente un nombre como asesino convicto. En 1987 se vio envuelto en un robo frustrado que se saldó con la muerte de un hombre y dejó a otro con 4 heridas de bala. Aquella terrible experiencia le llevó a la cárcel, donde la mayoría de los delincuentes habrían aceptado su destino. Pero no McNair. McNair no se conformaba con vivir dentro. Tenía un ardiente deseo de libertad que no conocía límites. Y así comenzó su extraordinaria carrera de escaparse del cautiverío. No una, ni dos, sino 3 veces. Cada fuga fue un enorme despliegue de audacia. Su primera fuga fue como una escena sacada de una película. Armado únicamente con bálsamo labial y agallas, McNair consiguió zafarse de un par de esposas. Pero McNair no iba a detenerse en una gran escapada. Pronto se encontró arrastrándose por un conducto de ventilación, eludiendo la captura una vez más. Era como si tuviera un mapa secreto de la prisión oculto en su mente. Luego llegó el plato fuerte de su carrera de fugas. En abril de 2006, McNair realizó el acto de desaparición definitivo. Se escondió en un montón de bolsas de correo usadas y, en un golpe de genio, convenció a un agente de policía de que solo era un inofensivo corredor. Imagínense. Esta audaz huida le valió a McNair un puesto en la lista de los más buscados de Estados Unidos, lo que le convirtió en uno de los fugitivos más buscados del país. Incluso se aventuró hasta Canadá 2 veces, en un intento desesperado por mantenerse fuera de la red. Durante más de un año, atravesó el Gran Norte Blanco, consiguiendo ir un paso por delante de las autoridades. Lo verdaderamente fascinante es que gran parte de lo que sabemos sobre las increíbles fugas de McNair y su vida como prófugo procede de la correspondencia que mantuvo en prisión con un periodista canadiense llamado Byron Christopher. Es como sacada de una emocionante novela policíaca en la que cada carta revela más cosas sobre el hombre que había detrás de las fugas. Así que, aunque los delitos iniciales de McNair le llevaron a la cárcel, fue su asombrosa habilidad para desafiar el confinamiento lo que le aseguró un puesto en la legendaria prisión de máxima seguridad ADX. Esto demuestra que los criminales de la vida real pueden ser tan cautivadores como los personajes que vemos en la gran pantalla. Dennis Rader. Permítanme presentarles a un hombre que responde al nombre de Dennis Lynn Rader, pero puede que lo conozcan mejor como BTK, que significa atar, torturar, matar. Este hombre nació en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Sus padres eran Dorothea May Rader, contable, que falleció el 14 de octubre de 2007, y William Elvin Rader, que trabajaba para el Servicio de Gas de Kansas, pero que había fallecido hacía tiempo, el 27 de diciembre de 1996. Denise era el mayor de los 4 hijos de la familia Rader, y todos crecieron en Wichita. Pero aquí es donde las cosas dan un giro enorme. Denise no tuvo la infancia más enriquecedora. Sus padres estaban siempre ocupados con el trabajo, así que él y sus hermanos no recibían mucha atención en casa. Dennis se sentía especialmente ignorado por su madre y, bueno, le guardaba rencor por ello. De joven, Dennis tenía pensamientos muy perturbadores. Tenía fantasías retorcidas sobre lastimar a mujeres atrapadas e indefensas. Y como si eso no fuera suficientemente malo, tenía un lado realmente desordenado. Ya saben, zosadismo. Este tipo torturaba, mataba e incluso ahorcaba animales pequeños. Quiero decir, en serio, ¿quién hace eso? Pero eso ni siquiera es lo peor. Entre 1974 y 1991, Rader aterrorizó Wichita y Park City, Kansas. es responsable de al menos 10 espantosos asesinatos y no discriminaba mucho, aunque sus objetivos favoritos eran las mujeres. Las ataba, a veces utilizando objetos que encontraba en sus propias casas, y luego las asfixiaba con una bolsa de plástico o las estrangulaba con una ligadura. Este tipo también coleccionaba recuerdos de sus víctimas, como su ropa interior, documentos de identidad y objetos personales. Y aquí está la parte loca. Enviaba estas espeluznantes cartas a la policía y a los medios de comunicación, jactándose de sus actos enfermizos. El tipo tenía un enfermizo sentido de la satisfacción de atormentar a todo el mundo. Ahora, después de 13 años de descanso, de sus actividades retorcidas, comenzó a enviar esas cartas burlonas de nuevo en 2004. Pero, ¿adivinen qué? Eso fue lo que le llevó a la perdición. En 2005, por fin lo atraparon mientras paseaba cerca de su casa en Park City. Un agente le preguntó si sabía por qué se dirigía al centro, y él contestó algo así como, «Oh, tengo sospechas de por qué». Después de eso, registraron su casa, su coche e incluso los lugares que frecuentaba, como la iglesia a la que acudía y su despacho en el ayuntamiento. Encontraron todo tipo de pruebas, como material informático, un par de medias negras escondidas en un cobertizo y un misterioso recipiente cilíndrico. Y así, amigos míos, es como pusieron fin al reinado de terror de BTK. Hoy, Dennis Lynn Rader vive sus días en el Correctional de El Dorado, donde cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas. Jason Bonham, es 2012 y todos los ojos, literalmente, están puestos en un criminal estadounidense llamado Jason Barnum. Este tipo, que tenía 37 años en ese momento, entra en un tribunal. ¿Y qué es lo primero que se nota? Bueno, su ojo derecho no es exactamente lo que uno esperaría. No es un hoyo normal, es un lienzo para un tatuaje. Sí, lo has oído bien. Tiene el blanco del hoyo tatuado. No es de extrañar que le pusieran el apodo de Eyeball. Ahora, vamos a rebobinar un poco. Jason Barnum había sido bastante problemático durante la mayor parte de su vida. Los problemas tenían la costumbre de encontrarlo, pero esta vez se encontró en un mundo de ellos. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, todo sucedió en Anchorage, Alaska. Estaba escondido en una habitación de hotel, metido en sus asuntos, o quizá no, cuando la policía se coló en su fiesta. Naturalmente, las cosas se precipitaron. Barnum, que no era de los que se echaban atrás, decidió usar su pistola. Se oyeron disparos, y cuando el humo se disipó, un agente de policía había resultado herido, y Barnum tenía un nuevo agujero de bala en el brazo derecho. ¡Auch! ¿Verdad? Pero eso no fue todo. Nuestro hombre fue rápidamente esposado, sacado de la habitación del hotel y colocado en una camilla para un viaje no muy agradable al hospital. Bueno, no se puede disparar a un policía y esperar un día de spa, ¿verdad? En 2015, el martillo de la justicia cayó sobre Jason. Fue condenado y oficialmente abofeteado con una sentencia de 22 años. El fiscal adjunto, Clint Campion, lo explicó todo. Barnum se había declarado culpable de intento de asesinato, mezclado con un poco de robo en primer grado y espolvoreado un poco de mala conducta con armas en tercer grado, por si acaso. Ahora, aquí es donde la historia va cuesta abajo, algo que ni siquiera Hollywood pudo guionizar. Los rumores empezaron a circular por todo el mundo, creando más revuelo que una colmena en un picnic de verano. Algunos afirmaban que el padre de Barnum no era otro que un querido actor estadounidense. ¿Se lo imaginan? De un globo ocular tatuado a la realeza de Hollywood en una frase. Pero aquí está la primicia. Directamente del departamento de desmentir rumores. No, su padre no era un actor famoso. A veces, en Internet se inventan estas historias disparatadas y la gente se las traga como si fueran palomitas en el cine. La verdad es que cuando se trata de la ubicación exacta de un tipo como Jason Barnum, las autoridades tienden a jugar sus cartas cerca del pecho. Sin embargo, su supuesto perfil de Facebook dice que ha estado cumpliendo condena en el centro correccional de Spring Creek, en Seward, Alaska. Así que, hasta que haya alguna noticia concreta y oficial sobre dónde está cumpliendo su condena, archivemos esto bajo misterios de Internet. Y sigamos con nuestro día. Después de todo, tenemos muchas otras historias salvajes que explorar, ¿verdad? Joseph James DeAngelo. Nacido el 8 de noviembre de 1945, este tipo llevaba muchos sombreros, y no lo digo en sentido figurado. Fue un camaleón en la vida real, asesino en serie, violador, ladrón, expolicía e incluso mecánico. Pero no nos adelantemos, hay toda una historia que contar. Entre 1974 y 1986, DeAngelo protagonizó una espeluznante matanza por toda California. Acumuló un historial escalofriante, al menos 13 asesinatos, 51 violaciones y la asombrosa cifra de 120 robos. Es el tipo de cosas de las que están hechas las pesadillas. No se limitó a aterrorizar a un solo lugar, sino que cometió 3 delitos distintos que mantuvieron en vilo a California. La prensa no podía seguir el ritmo de sus cambios de ubicación, por lo que le dieron diferentes apodos para cada uno. En el Valle de San Joaquín se le conocía como el saqueador de Visalia. Luego se trasladó a Sacramento, donde se convirtió en el violador de la zona este, pero no se detuvo ahí. Su modus operandi le llevó a cometer más ataques en Stockton, Modesto y el condado de Contracosta. Pero espera, hay más. DeAngelo aún no había terminado. Extendió su reino del terror a los condados de Santa Bárbara, Ventura y Orange, ganándose el apodo de Acosador Nocturno. Más tarde, para evitar confusiones con otro asesino en serie llamado Richard Ramírez, al que también llamaban Acechador Nocturno, tuvieron que inventar Acechador Nocturno Original para DeAngelo. Este tipo no se limitaba a cometer actos atroces, sino que se dedicaba a provocar y amenazar. Hacía llamadas obscenas e incluso enviaba cartas espeluznantes tanto a sus víctimas como a la policía. La audacia de este tipo no tenía límites. Las autoridades llevaron a cabo una investigación que duró décadas, con varios sospechosos absueltos gracias a pruebas de ADN, coartadas y un trabajo detectivesco a la vieja usanza. En 2001, por fin ataron cabos y se dieron cuenta de que el violador de la zona este y el acosador nocturno original eran la misma persona. Fue entonces cuando se acuñó el término ER Owens, pero fue la escritora policíaca Michelle McNamara quien realmente llamó la atención del mundo cuando lo bautizó como el asesino del Golden State en 2013. Parecía sacado de una novela negra. Luego, en 2016, el FBI y las fuerzas del orden locales fueron a por todas, ofreciendo una recompensa de $50,000 para capturar al Golden State Killer. El gran avance llegó finalmente en 2018, cuando las pruebas de ADN condujeron a la detención de DeAngelo y utilizaron la genealogía genética forense para identificar a los miembros de su familia. Aquí está el truco. Debido al Estatuto de Limitaciones de California, no pudieron acusarlo por las violaciones de la década de 1970, pero lo acusaron de 8 cargos de asesinato en primer grado, gracias a las pruebas de ADN. En junio de 2020, DeAngelo admitió sus horribles crímenes como parte de un acuerdo con la fiscalía, lo que le libró de la pena de muerte. También confesó otros delitos, incluidas las violaciones de antaño. La cadena perpetua sin libertad condicional del tipo fue sellada el 21 de agosto de 2020. John Wayne Gacy parecía un tipo corriente, pero tenía un lado siniestro que pondría los pelos de punta a cualquiera. Gacy no era un tipo corriente, sino un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense, una pesadilla en la vida real. Dejó un rastro de terror en el municipio de Norwood Park, cerca de Chicago, donde cometió atrocidades contra al menos 33 jóvenes de ambos sexos. Pero lo que resulta aún más escalofriante es cómo obtuvo su espeluznante apodo, el payaso asesino. Antes de que se descubrieran sus monstruosos crímenes, Gacy tenía una actividad paralela que pondría la piel de gallina. Solía actuar como payaso en público. Imagínense, un asesino escondido detrás de una máscara de payaso. Ahora, vamos a entrar en los detalles sombríos de sus horribles actos. Gacy hacía todo su trabajo sucio en su casa estilo rancho, pero no se limitaba a coger a sus víctimas al azar en la calle. No, tenía un método más espeluznante. Las invitaba a su casa, fingiendo enseñarles un truco de magia. Bastante inocente, ¿verdad? Pero entonces les ponía las esposas y la pesadilla comenzaba. Haría lo inimaginable, violaría, torturaría y atormentaría a sus indefensas cautivas. Y luego acababa con sus vidas de las formas más aterradoras, como la asfixia o el estrangulamiento con un garrote. Da miedo pensar en ello, te lo digo. Pero lo más espeluznante es que Gacy tenía la horrible costumbre de enterrar a sus víctimas debajo de su casa, en el sótano. ¿Pueden creerlo? 26 vidas inocentes escondidas bajo el suelo, atrapadas para siempre, y no se detuvo ahí. Otras 3 pobres almas fueron enterradas en otro lugar de su propiedad y 4 fueron arrojadas a las oscuras aguas del río Des Plaines. Pero Gacy también tenía un pasado oscuro. En 1968 fue condenado por la sodomía de un adolescente en Waterloo, Iowa. Fue condenado a 10 años de prisión, pero acabó cumpliendo solo 18 meses. Es como para hervir la sangre. Se cobró su primera víctima en 1972. Y a finales de 1975 ya se había cobrado 2 vidas más. Los horrores se intensificaron tras divorciarse de su segunda esposa en 1976. Es como si el fin de su matrimonio hubiera desatado en él un lado aún más oscuro. Pero la justicia no tardó en alcanzarle y, en 1978, un adolescente llamado Robert Piest, de Des Plaines, desapareció. Fue entonces cuando la investigación condujo directamente a la puerta de Gacy. El 21 de diciembre de 1978 fue detenido y el mundo respiró aliviado. La condena de Gacy por la asombrosa cifra de 33 asesinatos, todos ellos cometidos por un solo individuo, estableció un sombrío récord en la historia jurídica de Estados Unidos. Fue condenado a muerte el 13 de marzo de 1980 y el mundo esperó el día en que se enfrentaría al castigo definitivo. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, se hizo justicia y fue ejecutado mediante inyección letal en el Centro Correccional de Stateville. Ted John Kaczynski, nacido el 22 de mayo de 1942 en el apacible mundo de las matemáticas, Theodore John Kaczynski tenía ante sí un futuro prometedor, pero la vida tenía otros planes. Era un genio de las matemáticas, un auténtico prodigio. Pero en 1969 hizo algo inesperado. Abandonó su carrera académica. En lugar de perseguir fórmulas y teoremas, optó por algo completamente distinto, un estilo de vida primitivo. Eso sí que es una bola curva. Entre finales de los 70 y mediados de los 90, John aparece bajo una luz completamente nueva. No era solo un matemático, se había convertido en un terrorista doméstico. Durante esos años, cometió actos impensables. Mató a 3 personas e hirió a otras 23 en una oleada nacional de atentados con bombas en el correo. ¿Sus objetivos? Personas que creía que estaban impulsando la tecnología moderna y destruyendo la madre naturaleza. John escribió un manifiesto de 35.000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro. Era más que una simple perorata, era una crítica social en toda regla. En él, arremetía contra la industrialización, daba la patada al izquierdismo y defendía un tipo de anarquismo que consistía en volver a la naturaleza. Ahora, en 1971, John hizo un acto de desaparición. Se mudó a una cabaña remota en la selva de Lincoln, Montana. Pero entonces, algo sucedió. Vio cómo la industrialización devoraba la naturaleza salvaje que rodeaba su cabaña y fue entonces cuando enloqueció. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. Ese algo resultó ser el terrorismo y así nació el Una Bomber. El FBI no podía tomar un descanso con este tipo. Desde 1979 hasta su arresto en 1996, estuvieron tras él, tratando de cazarlo. Llamaron al caso Una Bomb, abreviatura de University and Airline Bomber, antes incluso de saber quién era. Los medios de comunicación simplemente lo recogieron y lo apodaron el Una Bomber. En 1995, John envió una carta a The New York Times, haciendo una promesa escalofriante. Dijo que detendría el terror si publicaban su manifiesto. Argumentaba que sus atentados eran extremos, pero necesarios para llamar la atención sobre la erosión de la libertad y la dignidad humanas por las tecnologías modernas. El FBI y el fiscal general de Estados Unidos se involucraron y presionaron para que se publicara el ensayo, lo que finalmente ocurrió. He aquí el giro de la historia. El propio hermano de John, David, leyó el manifiesto y tuvo un presentimiento. Reconoció el estilo de escritura e informó de sus sospechas al FBI. Fue entonces cuando la red comenzó a estrecharse en torno al Una Bomber. En 1996, por fin lo atraparon, y John, aún manteniendo la cordura, acudió a los tribunales. Intentó deshacerse de sus abogados de oficio porque querían que se declarara loco para eludir la pena de muerte. Al final, se declaró culpable de todos los cargos en 1998 y le impusieron 8 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Por desgracia, en 2023 se supo que John se había quitado la vida en prisión. Charles Edmund Cullen, fue un asesino en serie estadounidense que se escondió detrás de la misma profesión destinada a salvar vidas. Cullen no era el típico asesino, era enfermero, alguien de quien se esperaría que cuidara a los enfermos y vulnerables. Pero bajo ese uniforme de enfermero se escondía un corazón tan frío como el hielo. A lo largo de 16 horribles años de carrera, recorrió varios centros médicos de Nueva Jersey, dejando un rastro de muerte a su paso. El recuento de cadáveres es asombroso, amigos. Cullen confesó haber matado posiblemente a 40 pacientes, aunque las autoridades han confirmado al menos 29 de esos asesinatos. ¿Puedes hacerte a la idea? Un enfermero convertido en asesino en serie acechando en los hospitales, aprovechándose de la gente a la que se suponía que debía ayudar. Pero, ¿cómo salió a la luz esta truculenta historia? Bueno, Todo empezó el 12 de diciembre de 2003, cuando Cullen fue arrestado en un restaurante. Le imputaron un cargo de asesinato y otro de intento de asesinato. Pero eso era solo la punta del iceberg. El 14 de diciembre, durante un interrogatorio con los detectives de homicidios Dan Baldwin y Tim Brown, Cullen lo soltó todo. Admitió haber asesinado a Florian Gall y haber intentado matar a Jin Kyung Han, ambos pacientes del Somerset Medical Center. Y aquí viene lo más escalofriante. Mencionó que podría haber asesinado a 40 pacientes durante su oscura carrera. En abril de 2004, Cullen decidió declararse culpable ante el juez Paul W. Armstrong en un tribunal de Nueva Jersey. Admitió haber matado a 13 pacientes e intentado acabar con la vida de otros dos mediante inyección letal. Como parte de un acuerdo con los fiscales, Cullen prometió revelar la verdad y cooperar con las autoridades. A cambio, éstas acordaron no solicitar la pena de muerte por sus atroces crímenes. Un mes después, añadió más nombres a su lista de víctimas al declararse culpable del asesinato de otros 3 pacientes en Nueva Jersey. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, las preguntas se cernían sobre él. ¿Cómo podía alguien traicionar la esencia misma de su profesión, el juramento de no hacer daño? Y a medida que avanzaban los procedimientos judiciales, se hacía cada vez más evidente que las respuestas a estas preguntas eran tan inquietantes como los propios crímenes. El tipo no tenía remordimientos, incluso se burló del juez durante el proceso, gritando repetidamente, «¡Señoría! ¡Tiene que dimitir!». Se les fue tanto de las manos que tuvieron que amordazarle con tela y cinta adhesiva. Parecía sacado de una película de terror. Ahora, aquí es donde se pone aún más espeluznante. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Cullen accedió a trabajar con las autoridades para identificar a más víctimas. Puedes imaginar el horror de descubrir aún más vidas que él extinguió. Finalmente, el 2 de marzo de 2006, el juez Armstrong de Nueva Jersey condenó a Cullen a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Así es, amigos, no es elegible para la libertad condicional hasta el 10 de junio de 2403, lo que lo convertiría en la friolera de 443 años de edad. Actualmente se encuentra en la prisión estatal de Nueva Jersey, en Trenton. David Berkowitz, nacido el 1 de junio de 1953, David Richard Berkowitz, se haría tristemente célebre como el hijo de Sam y el asesino del calibre 44, ganándose un lugar en la historia de los asesinos en serie estadounidenses. Esta siniestra saga comienza en las arenosas calles de Nueva York el 29 de julio de 1966. Berkowitz comenzó con un reino de terror, desencadenando una cadena de acontecimientos que atormentaría a la ciudad durante años. Pero conozca a este hombre antes de que se convirtiera en un nombre familiar. Berkowitz, neoyorquino de nacimiento, vivió muchas experiencias. Incluso sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Pero algo oscuro le acechaba bajo la superficie. Armado con un revólver Bulldog del calibre 44 Special, se embarcó en una matanza que se cobró la vida de 6 personas inocentes y dejó heridas a otras 7 en julio de 1977. Nueva York nunca había visto nada igual. La ciudad que nunca duerme estaba ahora insomne por el miedo y Berkowitz tenía a la gran manzana presa del terror. Lo que lo hizo aún más horrible fue la habilidad de Berkowitz para burlarse de la policía. Leyó cartas en las que se burlaba de las fuerzas del orden y prometía crímenes más horripilantes. La prensa se lo tragó todo y el mundo vio con horror cómo se desarrollaba la caza del hijo de Sam. Pero finalmente, el 10 de agosto de 1977, el reino del terror de Berkowitz llegó a su fin. Fue arrestado y acusado de 8 cargos relacionados con los tiroteos. Y aquí está la parte escalofriante, confesó cada uno de ellos. Al principio, se inventó una extraña historia sobre un demonio que tomaba la forma de un perro negro, propiedad de su vecino, Sam, y afirmó haber estado siguiendo las órdenes del demonio. Sin embargo, tras ser considerado mentalmente apto para el juicio, Berkowitz cambió de opinión. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión estatal. Incluso admitió que toda la historia del perro y el diablo no era más que un siniestro engaño. Era como si le divirtiera jugar con la mente de la gente. Pero ese no es el final de esta retorcida historia. La infamia de Berkowitz alcanzó tales cotas que se convirtió en una especie de celebridad. Los medios de comunicación no podían tener suficiente de él y parecía que disfrutaba de la atención. Para impedir que los delincuentes se lucraran con sus crímenes, la legislatura del estado de Nueva York promulgó lo que hoy conocemos como las leyes del Hijo de Sam. Estas leyes se diseñaron para impedir que los delincuentes se aprovecharan de la notoriedad que ganaban con sus atroces actos. Siguen existiendo en Nueva York y también se han adoptado en otros estados. A mediados de los 90, Berkowitz tenía una nueva historia que contar. Afirmando ser un cristiano evangélico converso, modificó su confesión. Esta vez, alegó que había sido miembro de una violenta secta satánica que orquestó los asesinatos como sacrificios rituales. Fue una historia espeluznante que devolvió a los investigadores a la mesa de dibujo. En 1996, se puso en marcha una nueva investigación sobre los asesinatos, pero llegó a un callejón sin salida, con resultados poco concluyentes. La verdad sobre el reino del terror de Berkowitz sigue siendo un misterio. Michael Joseph Swango, fue un asesino en serie estadounidense con un inquietante giro médico. Todo comienza en Tacoma, Washington, donde nació Swango. Criado en Quincy, Illinois, era el hijo mediano de Muriel y John Virgil Swango. Su padre, veterano de la Guerra de Vietnam y alcohólico, no estaba mucho con él, por lo que Swango estaba más unido a su madre. Después del instituto, se alistó en el Cuerpo de Marines, donde se aficionó a la buena forma física. A menudo se le veía haciendo footing o calistenia en el campus de la Universidad de Quincy. Swango se graduó summa cum laude e incluso obtuvo el premio de la Sociedad Química Americana. Cuando estudiaba medicina en la Universidad del Sur de Illinois, el comportamiento de Swango llamó la atención. En lugar de centrarse en sus estudios, prefería trabajar como auxiliar de ambulancia. Eso no es lo raro. Lo verdaderamente inquietante es su fascinación por los pacientes moribundos. Muchos de los pacientes que atendió se codificaron misteriosamente, y 5 de ellos no sobrevivieron. Espeluznante, ¿verdad? Por si fuera poco, la pereza de Swango casi hace que lo expulsen de SIU. Fingió revisiones durante su rotación de obstetricia y ginecología, y sus compañeros lo sospecharon durante años. Sin embargo, la decisión dividida de un comité le permitió graduarse, pero iba un año por detrás de sus compañeros y tuvo que repetir algunas rotaciones. A pesar de una terrible evaluación, consiguió un puesto de interno en cirugía en el Ohio State University Medical Center en 1983. Aquí está el verdadero thriller. Los pacientes empezaron a morir a diestro y siniestro bajo la vigilancia de Swango, y las enfermeras notaron algo peculiar. Cada vez que Swango preparaba comida o café, la gente enfermaba violentamente. Una enfermera incluso le sorprendió inyectando algo a un paciente que más tarde cayó gravemente enfermo. Las enfermeras informaron de sus preocupaciones, pero se encontraron con acusaciones de paranoia. Una investigación realizada en 1984 exculpó a Swango, pero la OSU decidió retirar su oferta de residencia. Temían que les demandara si le despedían sin motivo, así que querían que se marchara discretamente. En 1985 fue detenido tras encontrarse arsénico y otros venenos en su poder. Esta condena dio lugar a investigaciones sobre la gestión del caso por parte de la OSU, que revelaron flagrantes deficiencias. Sin embargo, Swango fue puesto en libertad en 1989 y trabajó como consejero en Virginia. Poco después, fue despedido por hacer un álbum de recortes de Desastres en Horario de Trabajo, Después Trabajo, como técnico de laboratorio en Newport News, donde los empleados sufrían misteriosamente dolores de estómago cuando él estaba cerca. Swango, ahora conocido como Daniel J. Adams, intentó reingresar en el campo de la medicina con documentos falsificados. Aterrizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Stony Brook de Nueva York, pero no se quedó mucho tiempo. Los pacientes empezaron a morir de nuevo a su cargo, y la ama realizó una minuciosa investigación de sus antecedentes. Descubrieron su pasado y le despidieron de inmediato. Swango consiguió desaparecer durante un tiempo, pero en 1994 el FBI lo encontró en Atlanta. Trabajaba como químico, pero fue despedido cuando el FBI alertó a la empresa de su pasado fraudulento. Swango se trasladó entonces a Zambia y Namibia, pero finalmente fue detenido en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago en 1997. Fue detenido por fraude y fue durante su estancia en prisión cuando las autoridades construyeron un caso contra él por asesinato. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En su libro Blind Eye, se calcula que Swango podría estar relacionado con 35 muertes sospechosas. El FBI cree que la cifra podría ascender a 60, lo que le convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Joaquín El Chapo Guzmán. Este es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, o como es más conocido, El Chapo, nacido el 4 de abril de 1957 en Sinaloa, México. El Chapo tiene orígenes humildes. Creció en el seno de una familia de agricultores pobres, y la vida no fue precisamente un paseo para él. De hecho, sufrió malos tratos por parte de su padre, pero nadie podía imaginar que esa dura infancia le convertiría en uno de los capos de la droga más poderosos del mundo. El Chapo empezó a dedicarse al narcotráfico muy pronto. Se asoció con su padre, no para jugar a la pelota en el patio trasero, sino para ayudar a cultivar marihuana para los traficantes locales durante sus años de juventud. Sí, esa no es la típica actividad de unión familiar. A finales de la década de 1970, estaba compinchado con Héctor Luis Palma Salazar, una estrella emergente del narcotráfico mexicano. El papel de El Chapo, ayudar a Salazar a determinar las mejores rutas para transportar drogas a través de Sinaloa y hacia Estados Unidos. Era como un GPS para las sustancias ilegales. Pero eso fue solo el principio. A mediados de la década de 1980, asumió una nueva función: trabajar junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, otro gran capo de la droga. El Chapo era básicamente el cerebro de la logística entre bastidores. En 1988, el Chapo fundó su propio cártel tras la detención de otro capo. Bajo su liderazgo, el cártel se convirtió en un importante productor y distribuidor de drogas que operaba en todo el mundo, incluida Europa. El Chapo también fue pionero en la creación de células de distribución y túneles de contrabando de largo alcance, estableciendo récords de exportación de droga a Estados Unidos. Y todo este tráfico de drogas no solo le dio poder, sino que le hizo obscenamente rico. Forbes llegó a considerarlo una de las personas más poderosas del mundo entre 2009 y 2013. La Drug Enforcement Administration llegó a afirmar que estaba a la altura del legendario Pablo Escobar en términos de influencia y riqueza. Pero aquí es donde las cosas se ponen salvajes. La carrera criminal del Chapo está llena de dramas. Fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala y condenado a 20 años de prisión en México. Pero adivina qué, se las arregló para escapar en 2001 mediante un turbio soborno a un funcionario de prisiones. Se podría pensar que ese fue el final de la historia, pero no, fue solo el principio. Su fuga lo convirtió en fugitivo y las autoridades pusieron una recompensa de $8.8 millones por su cabeza, cortesía de México y EEUU. Y después de todos los juegos del gato y el ratón, fue detenido de nuevo en México en 2014. Pero espera, este tipo no había terminado de escapar. En 2015 hizo una salida cinematográfica a través de un túnel que sus compañeros cavaron justo en su celda. En serio, alguien debería hacer una película sobre esto. Las autoridades mexicanas no iban a dejar que se escapara de nuevo. Lo volvieron a capturar en un dramático tiroteo en enero de 2016. Finalmente, fue extraditado a Estados Unidos un año después. En 2019, el Chapo se enfrentó a una serie de cargos penales relacionados con su liderazgo del cártel de Sinaloa. Fue declarado culpable, condenado a cadena perpetua y ahora reside en ADX Florence, Colorado, una de las prisiones más seguras de Estados Unidos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más emoción? Permanezca atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora mismo en su pantalla para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.